Dio lo que hizo por Argentina, no solo a nivel de fútbol, sino mundial. Pero creo que otra generación va creciendo con otras cosas y va viendo otras cosas. Por ahí no había visto tanto al Diego. Y si bien para sea quien sea, no solo argentino, Diego siempre va a ser Diego y no va a haber nunca nadie como él. Empezó a conocer otra cosa y se identificó más con otra persona. Y creo que por ese lado también fue agarrando un poco de fuerza todo eso. Pero creo que algo normal también.
Bien, ahí lo veíamos.
Yo banco lo de la no pelea de Messi Maradona, pero comparto con Messi de Diego, siempre va a ser Diego y no hay otro como él.
Coincido, es mi fondo de pantalla, sí. Todo el tiempo, es así. Pero bueno, la entrevista fue por distintos aspectos.
¿Salió hoy al mediodía?
Sí, hoy al mediodía, la grabaron hace bastante. Pero salió hoy, ¿no? sí, hace bastante. Pero bueno, piensen que... Sí, lo pensamos desde el lado de periodista, decir, bueno, en verano tirar una nota con Messi va a explotar mucho más que tirarla en el medio de cualquier otro momento. Bien pensado, hay que aguantársela y cerramos con un último.
Queda algo más gatito así.
Sí, la última. También habló de Charly García, porque se acuerdan que hay una foto de cuando se encontraron y dijo lo siguiente sobre Charly.
¿A quién le pedís una foto? ¿A quién te gustaría pedirle una foto? ¿A quién le pediste una foto? ¿Vos?
Bueno, con Charly me pasó algo que fue...
Charly, fue hermoso. El último partido tuyo en el Monumental.
Yo no lo conocía y me dijeron que estaba ahí, si podía bajar. Y digo, oye, ¿cómo no puedo bajar? Y cuando lo vi fue... la verdad que inexplicable lo que sentí en ese momento al verlo. Tanto, no sé, tiene una energía especial, una magia, no sé... como que me encandiló su presencia ahí, fue algo muy loco.
Buenísimo. Qué lindo. Buenísimo.
Probablemente el segundo argentino vivo más importante.
Sí, total, tremendo, total. Tremendo. Pero bueno, ahí lo veíamos
con el Tepaseño nuevo, dice Nico.
Claro.
¡Ay, sí!
Ahí es donde llegás, ¿sabieron que dicen que estamos a 5 personas de cualquier persona?
Los 6 grados, ¿listo?, de separación.
Eso, 6.
Tengo
bueno,
cosas de Messi. Una foto con Charly García.
Ahí está. Y ahí veíamos lo que fue Lionel Andrés Messi en la entrevista que dio con Luzu.
Verano con vos.
Hasta febrero.
Al aire y con el aire encendido.
No hay manera, sino.
Vuelve la trastienda y el verano se llena de música. Enero y febrero. Desde Brasil, Yamandú Costa junto a Renato Borghetti. Desde Perú, Susana Vaca. Pedro Aznar presenta Una noche entre amigos. Además, Emiliano de No te va a gustar, David Lebón, Rubén Rada, Jairo, Eruca Sativa, Manuel Wirtz y muchos más. Entradas en venta en www.latrastienda.com.
En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, en hipercarrefour.com.ar, hasta 12 cuotas sin interés y hasta 30% de descuento en seleccionados de aires acondicionados y Smart TVs. Hasta 30% de descuento en seleccionados de ventilación y pequeños electrodomésticos. Además, rebajas de hasta 50% de descuento en vestidos, shorts y traje de baño. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 6 al 12 de enero del 2026 en la República Argentina. Más información o limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar.
Supermayorista Vital.
Solo por esta semana, vení a Vital y no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en...
Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Aprovecha aceite girasol cocinero por 900 centímetros cúbicos a 2.499 pesos. Y además vacío Swift por un kilogramo a 13.999 pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 11 de enero o hasta agotar stock.
¿Recordás ese objeto que marcó tu vida? Vuelve El funeral de los objetos. La obra que está revolucionando las emociones regresa en su sexta temporada, con funciones en el Paseo La Plaza y en Mar del Plata. El funeral de los objetos. Éxito total. Entradas a la venta por Platea Neto en Boletería del Teatro. Por descuentos y promociones seguinos en @elfuneraldelosobjetos.org. ¿Y vos? ¿De qué objeto no te podés desprender?
Un verano con libros es mejor. Te recomendamos El tiempo más feliz, de Martín Coan. Publicó para chicos Siglo XXI.
Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros.
Todo tiene solución. Ponele Plavicón. La batería es William. Mi batería es William.
Si estás clavando la sombrilla o estás clavado en el tránsito,
Radio con Vos es
Verano con Vos.
Hasta febrero.
10:04 en la República Argentina. Entramos en la tercera hora.
Sí, hemos sobrevivido.
Bien, en este verano con vos, acompañándolo junto a Nico Fiorentino y gran equipo. Y ahora es el momento de Noe Dance, porque nos había contado que nos iba a hablar de museos. Y museos raros, distintos, que podemos ir a visitar los que nos quedamos en enero en la ciudad de Buenos Aires.
Museos raros en Argentina.
Me interpela, quiero decirte algo antes de que sigas. Te voy a prestar mucha atención en este caso. Porque es un...
Es o
un
sea, es gravísimo lo que me ignoraste de este caso.
Quiero que sepan que las anteriores también le presté atención. No tanta como esta.
Fue raro lo que acabas de
soy,
decir.
Soy muy fan de museos.
Y, basta,
pero y me parece un gran paseo. Y, ahí, y repito mucho.
¿Ah,
repito,
¿sí?
Sí, al de Ciencias Naturales voy 2 veces por año. Por
es que bueno, no llegas a veces a completarlos tampoco. Entonces está bien.
Obvio, repetir. Claro.
El de Ciencias Naturales voy 2 veces por año seguro. El de...
A mí me encanta el Malva, el de Ciencias Naturales, sí. El Bellas Artes.
El Bellas Artes voy... Uf. Hay veces que voy más de 2 veces por año.
Bueno, mi idea va a ser traer varias columnas de museos con distintos, distintas temáticas,
bien.
Digamos, ¿no?
Me gusta.
Está sí. Bueno. Esta vez es con temáticas extrañas, o sea, museos con cosas raras. Por ejemplo, ¿vieron cuando vos vas por Avenida Córdoba y te encontrás con el Palacio de Aguas Corrientes?
Sí.
Que es una cosa espectacular. Extraordinaria. Siempre que pasás decís, che, qué ganas de entrar, qué hay ahí,
sí.
Ver... Bueno, allí hay un museo. Está el Museo del Agua y de la Historia Sanitaria. En ese lugar tienen varias salas, todas muy lindas. Salas ambientadas en 1920, 1930, donde te muestran cómo se distribuía, se almacenaba el agua en esos momentos, cómo eran los desagües, las veredas, carros y demás en la Buenos Aires de esos años. Y además tiene una colección de inodoros.
Ese me parece espectacular.
Lo estamos viendo en YouTube, para quienes están viéndonos, pueden sumarse a YouTube, sí. Y ver esta foto espectacular de varios inodoros.
Muchos inodoros ahí en el Museo
de
Agua.
A mí me interesa mucho cómo era la vida antes de que las personas anden todas con un termito con agua encima de las 24/7.
Sí,
tipo Martu.
Claro. Acá tengo un dato también interesante. ¿Ustedes sabían que Natalia Oreiro colecciona inodoros?
¿Qué? No.
¿Dónde los guardas? Aparte, no entiendo. Bueno, Natalia Oreiro puede.
Y para, ¿cuál claro. es el fin? Yo vi eso y me iban a hacer pis.
Ella tiene fines artísticos, los que más le gusta son victorianos y con flores y cosas así, pero colecciona inodoros, los tiene en galpones, en lugar. ¿Le gusta eso como una cuestión artística?
Bueno, hay algo, voy a confesar esto porque lo voy a decir y voy a parecer un erudito en las artes y no lo soy. Solo que sí, soy muy fan de juegos de mesa de preguntas y respuestas, y hace muy poco me tocó responder una que fue. La presentación que hizo un artista en una galería de arte que fue como muy disruptiva a principios del siglo XX, que fue la primera vez que alguien irrumpió en las galerías de arte con algo que la gente se empezó a preguntar sí. si era arte, fue alguien que puso un inodoro.
Excelente, claro.
Sí, el inodoro.
Buenísimo. Muy bueno eso.
A mí me divierte
coleccionar. Y el otro es la banana en la
pared.
Claro. No, está bueno lo de coleccionar inodoros.
Yo coleccionaría bañaderas, discúlpame. Si tuviera plata. Antes de inodoro, voy con
a mí me gusta la de coleccionar inodoros, pero es tipo, en este se sentó tal.
Claro, inodoros de una estrella de rock.
Me da un poco de asquete igual, pero...
No, bueno, viste.
En este murió tal.
Venden,
sí. Aparte, viste cuando tenés que bajar a alguien que pensás, bueno, me lo voy a imaginar cagando.
El limpiador, el verde, lo soluciona todo, viste, lo pasará.
Bueno, el Museo de Agua, que la entrada está por Riobamba, 7:50. Lunes, miércoles y viernes, 11 a.m. tiene visitas guiadas. Martes y jueves, 15 horas. Dura
además
más o menos
es un edificio. Divino.
Y hay canillas también, ¿eh?
Divino, hay canillas, sí. Hay todavía unas salas hermosas y además eso, siempre uno pasa por Avenida Córdoba, pasamos todos
sí,
alguna vez
total.
Y vemos ese edificio y nos sí. intriga.
Y de paso pagas AISA.
De paso. Sí, exactamente.
Sí, porque creo que tiene oficina para pagar.
También tenemos el Museo del OVNI, que este se le dedica a un grupo de amigos que es muy fanático del Museo del OVNI. Uh-huh. Tenemos un Museo del OVNI en Victoria, Entre Ríos.
Ahí tenemos que ir a Entre Ríos, y Entre Ríos es re lindo, es un re viaje para hacer y está cerca.
Perfecto, vamos. El Museo del OVNI fue inaugurado por Silvia Pérez Simondini, investiga el fenómeno OVNI local y mundial, y exhibe objetos, fotos, videos y restos de avistamiento, incluyendo casos de luces de Victoria y material espacial anómalo. Es un centro de investigación y turismo ufológico.
¿Por qué medio que te reís cuando Trump está por mostrar los extraterrestres? Es lo que le falta.
No, a mí me interesa muchísimo la ovnilogía.
Se puso re seria.
Sí, sí, como, escúchame, me parece con los ovnis no se jode.
Yo por las dudas, escúchame, cara, yo por las dudas.
Un límite te pido.
Sí, 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 Gise, los ovnis no.
A ver, ahí estamos viendo una imagen de
los ovnis. No, con los ovnis no, loca, ¿eh?
Yo por las dudas, o sea.
Respeto, sí, mínimo.
Ni idea. Mirá si bajan y vos le tenés que decir, che, yo todo bien.
Yo te banqué.
Creía.
Sí. No, claro. La primera pregunta que nos surge viendo para las personas que están viendo en YouTube con el ovni que hay ahí es cómo será su sistema reproductivo, ¿no?
Es
la
igual
primera pregunta.
Ese no es un ovni, ese es un marciano.
Claro. Un marciano, claro, tenés razón.
Claro.
Ovni es el que lo trajo, yo no me equivoqué, solo que no había completado la frase.
El medio de transporte en el que vino el colectivo que se tomó.
Tenés razón.
Habrá metrobús, no sé.
Es como el 60 de ellos.
Claro,
sí. Bueno, ahora en este momento está cerrado, pero pueden entrarse en la página, pueden ver cuándo se puede visitar. La gente va, aparte la gente le interesa este tema, le gusta ver series sobre esto. Bueno, nada, hay mucha gente que le interesa, gente que cree también.
Por el puente de Rosario Victoria es un.
A mí me encanta
el tema de los ovnis.
¿Y ustedes creen que hay vida en otro planeta?
Yo creo un poco en todo. Ante la duda.
Mira, mira el académico, mira el académico.
Lo digo, me pasa a mí. Es que no, es como que no pienso.
Qué iba a decir, pero no, ya me río.
Dale, Nico. ¿Qué gracias, Marto? Pues, sí. Yo me di cuenta. No pienso. Como no le dedico tiempo, eso me pasa. No es que, si me preguntas si no creo o no creo, me tengo que poner a pensar ahora si creo o no.
No tenés una postura.
Son muchos universos. Ay, debe haber vida en algún.
Sí, pero para mí no con esa forma como el de las películas, ¿entendés? Como que debe haber,
Esperemos. Imágenes de no sé dónde. ¿Dónde dijo Trump el otro día que iba a mostrar los extraterrestres?
Las voy a esperar.
Este museo que dijiste, en un libro de Pablo Ramos, El origen de la tristeza.
Sí.
Bueno, en un libro habla, uno de esos del que son varios, cuenta que va a un museo, dice que es en Entre Ríos.
Debe ser este.
Así que ahora pienso, debe ser este.
Sí, debe
ser.
Este.
No, porque si es museo en de ovnis. Si es de ovnis, ya está. Es este.
¿Hay más?
Sí, y tenemos un último, que es el Museo Forense, que está en la morgue judicial en Junín 762, en Capital.
Ese. Esto es muy interesante.
Esto es muy interesante, realmente.
Marto se prepara un par de sacuchitos milaneses.
Sí. Y vamos.
¿Arrancamos? Yo llevo el mate, chicos, dice.
Es muy, aparte, vieron que está muy a full todo lo que sería true crime en las series, en los libros, en las películas. A la gente le encanta. Hay un museo en la morgue judicial con una colección de 2.500 piezas anatómicas en perfecto estado.
¿Sabes lo que pasa?
Maquetas sobre el cuerpo humano, tejidos anatómicos con diferentes lesiones. También tiene materiales de laboratorio, imágenes, todo con fichas técnicas. Y la mayor parte de los restos humanos pertenecen a personas fallecidas entre las décadas de 1930 y 1940.
Compro.
Víctimas de accidentes, homicidios o suicidios cuyos cadáveres no fueron reclamados ni retirados y se destinaron a fines de investigación. Para visitarlo.
No sabía que existía eso. ¿Dónde está eso?
Esto está en la morgue judicial. Es el Museo Forense en Junín 762, Capital Federal. Lunes a viernes de 9 a 15 horas con cita previa.
Okay. Yo creo que no debe tener presupuesto. Vayan y después me cuentan. A ver,
Cata, anda con Martu.
Vamos, Martu. ¿Sabes qué pasa? Hacemos contenido.
Estoy mirando Grey's Anatomy.
Recién ahora.
Entonces, como que me llama mucho la atención.
Vas a terminar cuando tengas 62 años.
Más o menos.
Yo empecé a los 13.
Bueno, pero es una serie que no se termina. Vamos, vamos, Cata.
Anda con Martu, porque para mí Martu ahí se vuelve con un riñón, ¿viste algo?
Sí, sí.
Por las dudas. Grey's Anatomy, que ahora salió uno de los actores, salió en otra serie que se llama Extraordinarias, pasaron como 30 años, está con ella, todo un desastre. O sea, digo, está
no,
bueno.
No me la bajes así. Pero bueno, vamos a seguir mirando.
De esa serie es surgió mucha gente estudiando medicina.
Claro.
Chicos, yo quise ser médica en un momento por eso, pero porque quería estar de nuevo con Derek Shepard y no iba a pasar. O sea, no iba a suceder.
Grey's Anatomy, ER y ahora The Pitt. Y Mentes Extraordinarias.
Perfecto.
O sea, si les gustaron esas dos, tienen que ver ahora The
en
Pitt
ese orden.
Y Mentes Extraordinarias. Ay, e ir al museo a ver. Todo lo de la criminología.
Sí, y que Martu no se robe nada.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo.
febrero, verano con vos.
Hola, ¿cómo andan, chicos? Bueno, yo y mi señora y yo fallamos en poder tener hijos. Se me bajó esto, perdón, pero bueno. 14 tratamientos de alta complejidad, como 10 de la baja, más todos los santos y todos los grupos del país. Y bueno, no lo logramos ni de sangre ni lo, no de no sangre.
La vida.
José Alberto de Palomar, a mí también sí se me conoce.
José Alberto de Palomar. ¿Cuántas notas que hice? No, pero que me cuente si hice alguna nota o me llevó a algún lugar.
Usted es de Boguita.
No, y gracias por contarlo, porque, sí. Bueno, es un poco la vida.
La historia, ¿no?, de mucha familia, ¿no?
Sí, sí.
Que son familias.
Estimados, muy buen programa, gracias por la compañía veraniega. Mi fracaso absoluto es desde que tengo 13 años y ahora ya tengo pasado los 40. Siempre rodeado de tambores, de candombes y de todo eso, pero nunca me pude aprender un ritmo. Y cuando aprendí uno, cuando entra otro ritmo, me pierdo absolutamente. Así que imposible.
Claro. Menos ritmo que una película de Graní tiene chabón y como está rodeado, puede ser.
Es perfil de Instagram igual, rodeado de tambores y candombes.
Sí, está bueno, está bueno. Bueno, venga, el ritmo ya va a aparecer en algún momento. O en los sueños.
Bueno, mi intento fallido. Yo soy trabajadora social y siempre anhelé trabajar en escuelas para poder acceder a este trabajo, que sería tipo el de gabinete, que era el gabinete de la escuela. Uh-huh. O sea, es un equipo interdisciplinario. Tenía que complementar con el tramo docente, o sea, la capacitación docente. Y bueno, intenté hacerla. Fue un año que hice de dos. ¿Por qué? Porque me formaban para ser docente. Y yo no quería ser docente, yo quería trabajar en escuelas. No es lo mismo trabajar en un equipo interdisciplinario que ser docente, ¿no? Bueno, ahí quedó mi intento fallido de querer trabajar en escuelas. Beso.
De hecho, ¿para qué inventaron el término personal no docente?
Claro.
¿No? Verano, verano con vos. Hasta febrero. La radio que escuchás todo el año, pero en Maya...
Y Trump habló ante congresistas republicanos en el Kennedy Center. El presidente se reunió con representantes. Bueno, después de todo lo que sucedió, ¿no?, el sábado, legisladores de ambas cámaras exigían detalles sobre el operativo del fin de semana, el papel que desempeñó Estados Unidos en Venezuela, y Trump decidió juntarse con los legisladores republicanos y dejó varios títulos, Nico.
Sí, acá dicen que Trump dijo esto, ¿lo estoy entendiendo bien, Maga? Que Maduro intenta imitar su baile, pero es un tipo violento. ¿Y lo podemos ver? ¿Lo podemos ver y escuchar? Qué increíble la tecnología,
violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit.
Imitar mi danza.
But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. But he's tortured people.
Que en Caracas está cerrando.
And now what they do, the radical left, they actually have people, and it's hard to get them. They're all paid people. Most of these people are paid. You know they're paid when they have brand new, beautiful printed signs by like the highest quality printer, and you have a woman, free Maduro, and the sign is before we even did the attack.
Es un letrero, liberen a Maduro.
Free Maduro. Why do you want him freed?
Liberen a Maduro. ¿Por qué quieren
liberarlo?
I don't
know, but he should be
free. No lo sé, pero debería estar libre. Dicen. Y ella lee el letrero.
Well, that's what I believe.
Dice, bueno, eso es lo que creo.
Hay que tener cuidado con instalar la lógica de cuanto más prolijo el cartel, más pago el militante. Sí. Porque en algún momento van a ir con carteles prolijos a algún acto de Donald Trump.
Sí, pero aparte todo lo
habló
que...
Habló Gandhi, aparte, ¿no?
No, y aparte todo lo que dijo, ¿no? Uh-huh. Digo, con bueno, en realidad nos tiene acostumbrado un poco a la falta de respeto y a la forma tan fuerte de hablar. Y después Trump criticó a los venezolanos que se manifiestan. Ahora, fíjate, criticó a los venezolanos que se manifiestan... a ver, ¿qué quiso
decir? A ver,
¿qué
dijo?
By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the
acá dice, Venezuela, todos están marchando por las calles, me encanta, excepto en Nueva York. Quiero decir, ¿dónde encuentran a estas personas? Dice, estas personas, son un desastre. Sé que no es agradable decir eso. Estas personas son un desastre. ¿Dónde encuentran a estas personas? Son las personas más feas que he visto. Ellos realmente tienen sombreros que están todos deshilachados, parecen que están todos pagados.
ni siquiera saben de qué están hablando. Todos están marchando por la calle, etcétera, etcétera.
Fuerte las declaraciones, ¿no? Digo, ¿qué había tomado, Dios? No sé. Habló de que los venezolanos son feos. ¿En serio algo así?
Es cierto que parte de su discurso ultranacionalista para empatizar con ciertas bases trumpistas en un año electoral, puede ser que lo empuje a... No es alguien que haya que empujarlo mucho, tampoco para llevarlo a declaraciones extremas. Señalar como las personas más feas que le haya tocado ver, gente ridícula y pagada, que es la gente que sale en su país a celebrar la libertad que presumiblemente él mismo, según su propia interpretación, les dio, es como bastante raro.
Es que además eso es lo que nos normalizamos entiende. Tanto que esto no es que se divulga por todos lados y estamos todos hablando de acaba de decir que los venezolanos son feos y son esto, son lo otro. No, lo normalizamos, estamos acostumbrados. Pasa lo mismo con nuestro propio presidente, con Milei, que dice que la izquierda no se baña, que es sucia, que es esto, que es lo otro. Normalizado.
Y hay un costado de superioridad, ¿no? De ellos, de cómo habla Trump, de sintiéndose superior, y muchos ahí se sienten superior y habla desde ese lugar tan de supremacía que da miedo y da vergüenza.
Estética y moral, dirían.
Sí, sí. Después habla de Trump y dice, bueno, ahí nos diría a nosotros, o lo que yo acabo de decir, me dicen dictador. Tienen la peor política, pero me dicen dictador a mí. Esto decía.
The worst president did the worst job, had the worst policy. We have to even run against these people. Now, I won't say cancel the election. They should cancel the election because the fake news will say he wants the elections canceled. He's a dictator.
¿Cómo es que tenemos que competir contra esta gente? No les diré que cancelen las elecciones. Deberían cancelarlas porque las noticias falsas dicen quieren que se cancelen las elecciones. Es un dictador. Siempre me llaman dictador. Nadie es peor que Obama. Ellos arreglaron la elección. No tienen ni idea de lo que pasó. Esto decía Trump, ¿no? Intentando decodificar.
Que se ve que estaba en una, el compañero de la Cana Naranja, en la tarde de hoy, porque también en el revoleo cobraron los y las atletas trans. Las atletas trans. Porque, escuchen lo que dijo. La chica se levanta, dice.
And you see, I want to be more, but I have somebody watching.
Quiero hacer más, pero tengo alguien mirando.
I want to be more of you.
Se hace gracioso.
I want to really.
Quiero ser más abusivo, dice.
Como el gesto, ¿no? Que quería hacer el gesto. Y hace un gesto como agarrándose las manos, dice.
Drop the thing. Walks off the stage crying,
deja caer las cosas y sale del escenario llorando. Su madre llorando, el padre llorando. El tipo se levanta, le dicen. ¿Ha levantado pesas antes un poco? Se acerca, levanta. Creo que pesaba 112 libras. Es una locura, dice. Básicamente está tratando de... que es una discusión que ya se estableció.
Sí.
Es una cosa que viene hace un montón. En su momento fue con una boxeadora que ni siquiera era trans. ¿Se acuerdan de eso?
En ese caso no lo era. Uh-huh. Pero regulado, digo, el Comité Olímpico Internacional regula la cantidad de hormonas que...
De hecho está sobre regulado. ¿Claro? Sobre regulado. Pero bueno, se ve que está contento y le pareció que era gracioso reírse de algunas cosas.
Sí, es tremendo lo que está, lo que acaba de decir Donald Trump y van a haber repercusiones, pero uno no termina de saber bien hasta qué repercusiones puede haber. Un poco lo decía Noé, un poco lo decía Jorge Alemán, un poco lo vemos nosotros también cuando desde la presidencia se injuria, se trata mal a los discapacitados, se agrede todo el tiempo, ¿no? Digo, bueno, ahí estamos viendo el lenguaje, o sea, estamos viendo el lenguaje, no solamente la acción, sino el lenguaje que tienen estas personas para con nosotros, ¿no? Y ahí está la resistencia o la defensa o lo que tenemos que hacer como sociedad para generar un poco más de respeto. Pero bueno, esto está pasando.
Mommy's fading, and everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces.
garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. 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 Love machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut.
Verano con vos.
Hasta febrero.
Un chapuzón refrescante para el calor del verano.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Las mejores noches de música en vivo no se explican, se viven en el Tazo. Este verano no te pierdas enero y febrero en el mítico Club de San Telmo. Sexteto Mayor junto a Milagro Samud. Guillermo Fernández junto a Pepe Colangelo y Hugo Rivas. Cucuza Castielo Trío y desde Uruguay, Mochi, Malena Muyala y Ana Prada. Entradas a la venta en www.torcuatotazo.com.ar.
Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial.
Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima.
Los argentinos viven el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte.
¿Vos porque nunca corriste en un autódromo?
Falta una vuelta, Dibu.
¿Otra vuelta más?
Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay.
Y acordate, si sos menor, no puedes apostar.
Es juego compulsivo perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años.
Con Telecentro, este verano, tírate de bomba al entretenimiento. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV, más la mejor internet de 1000 megas simétricos. Tenés pelis, series, juegos y mucho más, por solo 18.990 pesos. Llama al 6380-0000 o entra en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta condiciones en telecentro.com.ar/términos.
Radio con vos. Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Hasta febrero.
Verano con vos.
16:30. 8:32, seguimos en esta tarde con vos, junto a Nico Fiorentino. Mi nombre es Gisela Busaniche, gran equipo, y se suma alguien más para charlar y charlar de los propósitos, porque en el primer programa hablábamos si habíamos hecho la listita, cuáles eran los objetivos. Ayer escuchaba a Agustina Álvarez Rey y a Gaby Vulcano, o antes de ayer, que ya hablaban de los propósitos que ya no lograron, porque algunos ya se pusieron y en 5 días.
Literalmente es 6 de enero.
Sí, pero ¿sabes? Por ejemplo, yo no fui al gimnasio, yo dije, voy a ir al gimnasio.
Gaby Vulcano dijo el mismo.
Y no voy al gimnasio, o sea, digo, y no sé cuándo voy a ir, siempre objetivo. Me invento algo. Era uno de los objetivos porque digo, bueno, tengo más de 40, tengo que hacer fuerza, voy a ir al gimnasio. Era un objetivo que no me lo anoté, pero lo pensé y siempre tengo alguna excusa. Y así presento a María Roca, doctora en psicología, investigadora independiente del CONICET, directora de INECO Organizaciones, que nos viene a contar ¿qué nos pasa con las listas de propósito, entre otras cosas? ¿Cómo estás, María?
Muy bien, gracias por la invitación. Es un tema que me encanta, así que espero poder sumar con él. Lo más interesante para mí es por qué hacemos la lista de propósitos al final o al inicio del año. Nos parece claro, ¿por qué lo hacemos justo que es un momento difícil para cambiar? Porque obviamente la rutina, la estructura nos ayuda a generar cambios, mientras que, no sé, decís, bueno, voy a empezar al gimnasio. Y te vas de vacaciones y te cambia toda la rutina y es mucho más difícil sostener ese cambio.
¿O querés ir a todos los médicos?
A todos los... Bueno, eso está bien porque podés aprovechar la oportunidad de que la agenda quizás está un poquito más liberada, eso puede ser, pero cuando se habla de generar nuevos hábitos como tomar agua, hacer ejercicio, etcétera, lo cierto es que cuando es un momento particular del año, de cambio, en el que estamos cansados, en el que estamos empezando algo nuevo, puede complicar un poco la generación de esos propósitos. Pero el cerebro tiene esta tendencia, en realidad nada cambia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, pero el cerebro tiene esta tendencia de organizar el tiempo como si fuera por bloques temporales, como si bueno, una cosa es el 2025 y otra cosa es el 2026. Y que para hacer ejercicio no debería ser ese el límite. No,
ya dijiste algo que me parece espectacular, que fue, bueno, voy a hacer un balance de lo que fue todo mi año y lo voy a hacer justo en la última quincena de diciembre, que es la más estresante de todo el año. Ese es el momento que yo deliberadamente voy a elegir para hacer mi balance y mis proyecciones. No paré, ahora que lo decís vos, me doy cuenta que no parece lo más conveniente.
No parece una buena idea, pero sin embargo, bueno, el cerebro muchas veces tiene ideas que no son tan buenas, ¿no? Como que tiende a actuar de manera automática, y esta sensación de que algo termina y que algo empieza nos invita a decir, bueno, hago el balance y pienso en lo que viene más adelante. Igual ya compensarlo es algo positivo. Peor sería nunca preguntarnos cómo nos fue en un bloque de tiempo, con los objetivos que teníamos planeados y qué quiero hacer para el futuro. Pero bueno, es cierto que es justo el final del año o el inicio del año no parecen ser siempre los momentos más adecuados. El fin de año, bueno, tiene agotados. Digo, hoy el burnout, el estrés o el distrés, podemos hablar la diferencia que hay entre uno y otro, son parte de todo nuestro año, pero particularmente a fin de año, con el aumento de los compromisos, empiezan a llegar los deadlines, tenés que cerrar todos los informes, encima tenés actividades sociales, etcétera, el nivel de agotamiento suele ser mayor. Y cuando uno está agotado, el cerebro, de vuelta, piensa de manera más automática y no siempre tan racionalmente. Entonces, podés hacer una evaluación que no es tan objetiva o no tan objetiva como en otras ocasiones puede serlo, ¿no? Entonces, el estrés hoy es algo que tenemos todo el año. Obviamente depende de la profesión de cada uno, los momentos que tenga en su agenda, pero el
como que aprendemos
año...
a convivir, ¿no? Con el estrés un poco.
Sí, yo quiero decir, porque esto es importante, a veces siempre vemos el estrés como enemigo, y desde un punto de vista neurobiológico, neurocientífico, en realidad el estrés es un proceso normal que tiene nuestro organismo para prepararnos para un desafío. Yo no les voy a mentir, estoy un poquito más estresada ahora cuando me siento acá en esta mesa por primera vez que cuando estaba tomando el café en la mañana. Básicamente, cuando algo nos genera un desafío, nuestro cuerpo libera ciertas sustancias que nos preparan para estar alerta, ejecutiva. Yo no hablo así todo el tiempo cuando estoy en casa.
¿Y cuál es el punto crítico?
Bueno, el punto crítico es cuando yo tengo la sensación que el desafío excede mis recursos. Digo, yo estoy ahora estresada, pero probablemente rindiendo mejor que lo que rindo cuando estoy relajada. Tengo menos errores, elijo mejor las palabras, puedo tener muchas
más
ideas.
Por el estrés.
Pero porque tengo esta sensación de que tengo los recursos para lo que estoy haciendo. Creo que tengo la capacitación, tengo la habilidad. Entonces, más allá de que hay un desafío, siento que tengo el control de cómo puedo llevar a cabo esa habilidad. Ese estrés es positivo, ¿no? Porque de vuelta, si no me genera ningún desafío, cometo más errores, me aburro, baja la motivación. Cuando algo que tengo que hacer me estresa positivamente, mejora la motivación, siento que requiere de menos energía aquello que tengo que hacer, o siento que tengo más energía. El punto crítico, como vos preguntás, es cuando yo percibo, que no necesariamente es que cuando es así, sino cuando yo percibo que la situación o el desafío exceden mis recursos. Si vos ahora me preguntás, vos qué pensás acerca de, no sé, algo que yo no conozco, no sepa, que no, no tenga que ver conmigo, claro, en ese momento yo voy a empezar a trabarme, a tomar malas decisiones.
Y ahí va a estar el...
Pero pienso, perdón, porque me recopé mucho con el tema de estrés, Gise, que es, ¿y qué pasa cuando uno de los recursos que vos considerás que es insuficiente para afrontar ese desafío no depende de vos? Ejemplo, el tiempo.
El tiempo muchas veces tiene que ver con el tiempo, muchas veces tiene que ver con cómo se dan las cosas, digo, y esto me parece que es interesante. Es inevitable transitar entre situaciones de bajo estrés o de falta de estrés o falta de desafío, situaciones de desafío en las que siento que tengo el control y situaciones en las que no tengo el control o que siento que no tengo los recursos para responder. Por ejemplo, esperemos que no sea así, pero si ahora empieza a sonar una alarma y todos saben ustedes para dónde hay que ir, pero yo que vengo por primera vez no tengo ni idea, eso no está bajo mi control. Digo, evidentemente todos vamos a todo el tiempo transcurrir entre estas tres momentos, tres etapas o lo que fuera. Y eso no es poco saludable, es inevitable, digo, porque la vida en general no está siempre bajo nuestro control. Entonces tampoco ese sería el problema. El problema del estrés negativo no es eventualmente pasarte del otro lado de la curva, eventualmente sentir que la cuestión te supera. El problema está en vivir con esa sensación, vivir del otro lado de la curva, vivir sintiendo que lo que la vida te pide, lo que la vida te propone...
Es un montón.
Y ahí es donde aparece el famoso burnout. El estrés o el distrés es este momento del otro lado de la curva, el estrés negativo o el distrés. El burnout es cuando crónicamente vos vivís con esa sensación y eso ya sí tiene un impacto en tu salud mental. Hay tres síntomas que me parece que está bueno repasar.
Datazo,
para preguntar. A ver, vamos. Agotamiento, sensación de no hay
cuando
más.
Estás cansada todo el día.
Exacto, síntoma.
Pero cansada tipo medio también angustiada.
Sí, en general el cansancio puede generar angustia. En el caso del burnout, lo que es el síntoma que se considera uno de los tres síntomas centrales es esta sensación de agotamiento. Ya me levanto sin ganas de ir al laburo, sin ganas de enfrentar X
situación. Siento que no dormí nada.
Anotame uno.
Bueno, el sueño se afecta obviamente con el distrés también. La segunda, sensación de baja autoeficacia. No importa cuánto trabaje, qué tanto lo intente, igual siento que las notas me salen mal, igual siento que no llegué al deadline, igual siento,
el
digo,
cansancio.
Que claro, que el cansancio no solo impacta en cómo me siento, sino en que tengo esta
en
sensación
el rendimiento, la sensación del rendimiento
de no ser eficaz. Y la última, que para mí es la más tremenda, por lo menos la más impactante, es lo que en inglés se llama, se dice cinismo, que la traducción no es tan feliz, pero tiene que ver con cierta desafectivización con el producto de tu trabajo. En general, el burnout, el término burnout se utiliza con el estrés laboral crónico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la desafectivización? Y bueno, llego a la nota sin estar preparada y la verdad, ¿qué crees que haga? Ya ni me importa, ¿no? Como esto de...
Ahí bueno, ya estás entregada.
Ahí ya estás entregada. Esos tres signos o síntomas son indicadores de que este estrés puede obviamente estar siendo crónico, que podemos estar dentro de este síndrome y obviamente que hay que buscar ayuda. Los profesionales de la salud mental discuten o discutimos mucho si el burnout es una enfermedad o no. No estamos de acuerdo, pero lo que sí sabemos es que es un factor de riesgo muy importante para que se instalen condiciones en la salud mental, como la ansiedad, la depresión y las adicciones, que sabemos que son cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces, me parece que es interesante esta conversación en el sentido de ver en qué punto estamos en cada momento de nuestro día y cuánto estamos en cada lugar de la curva, ¿no? Si estamos con esta sensación constante y empieza a aparecer este agotamiento, esta sensación de, bueno, ¿y qué querés que haga? Ya no puedo hacer nada.
¿Qué hacemos?
Bueno, consulten.
Consulta.
Digo, si ya estamos en el tema de burnout, me parece que es consulta. ¿Qué nos puede ayudar a no llegar a ese lugar? Que me parece que también es importante discutir con la audiencia, los hábitos saludables. Y ahí volvemos a la lista de
caminar.
Propósitos. Ejercicio físico, alimentación saludable, sueño. Digo, uno a veces no tiene en cuenta...
Cata, tomar agua.
Tomar agua, eso tiene que ver con obviamente la parte más de alimentación, el contacto social, el mantenerse activo social e intelectualmente. Todas esas cosas nos protegen de alguna manera frente al estrés cotidiano y disminuyen el riesgo de que se instalen condiciones como el burnout y después otros problemas como los que mencioné anteriormente. Entonces volvemos a esto de por qué, digo, más o menos todos sabemos qué tenemos que hacer para estar saludables. El problema no es saberlo. En neurociencias hay una gran diferencia entre querer y poder.
Ahí voy, porque también algo que me llamó la atención de lo que proponíamos cuando hablábamos de esto es, uno quiere hacer hábitos saludables, uno los piensa, uno quizás no hace una lista, pero sí los tiene en mente y dice, bueno, yo quiero ir al gimnasio 3 veces por semana o quiero caminar 40 minutos, tengo que tomar agua, ¿no? Uno de los propósitos de Cata, por eso digo, pero quería 3 litros, 2 litros está bien, Cata.
Y no vino, Nico.
Pero sin embargo,
yo lo resumí en litros.
Y sin embargo, lo que decías es que nuestro cerebro no lo hace de mala voluntad, sino que lo hace porque es vago, porque guarda energía. Contame por qué procrastinamos. ¿O por qué nos cuesta tanto tener esos hábitos saludables?
Bueno, lo primero que hay que decir es que a diferencia de lo que se cree, que es que tenemos un cerebro que no tiene fin en sus recursos, lo cierto es que el cerebro tiene recursos limitados. Esto de que usamos el 10% de nuestro cerebro es un mito enorme, lo usamos todo y por eso también estamos tan cansados y tan a full todo el tiempo, ¿no?
A mí me parecía, porque yo le daba.
Y el otro 90 no aparecía.
Era techo todo el tiempo, techo.
Para, es el mejor dato que usamos todo el cerebro y no solo el 10, yo me sentía
frustrada. Lo usamos todo el cerebro, todo el tiempo, incluso cuando dormimos, ¿no? Volviendo a este tema del sueño. Pero, ¿qué quiero decir con esto? El generar un cambio, el generar un nuevo hábito, consume recursos cerebrales. Qué sé yo, el hábito que podemos tener todos de higienizarnos, de lavarnos los dientes, de decir gracias, de decir por favor, como ya está automatizado, no te requiere energía. Vos no decís, che, cuando termine la nota tengo que decir gracias. Te sale naturalmente. Eso es lo que es un hábito, algo que repetiste y que ya deja de ser algo que requiere de tu energía cerebral para llevarlo a cabo. Cuando quiero generar un nuevo hábito, eso no se da de manera natural. Entonces requiere de energía cerebral, de foco, de tiempo, de esfuerzo, de pelea con la resistencia, ¿no? De no tomar agua, de ay, che, hoy llueve, así que a correr no salgo, ¿no? Aparecen todas esas cuestiones y como el cerebro no le sobran recursos, trata de hacer cosas que no le requieran recursos como los hábitos. Entonces, generar un nuevo hábito consume muchos recursos y entonces hay cierta resistencia. Resistencia a volver a la forma de funcionar anterior y resistencia, digo, emocional también, ¿no? Me pongo desde, me enojo, me irrito, me agarra ansiedad,
etc. O sea, ¿el cerebro resiste?
Resiste al cambio. Al cerebro le gusta que las cosas funcionen como son. Yo hago siempre un juego que me parece que es bastante divertido para mostrar lo que les quiero decir. Completen las siguientes oraciones. Me pongo los zapatos y me ato los...
cordones.
Peleaban como perro y...
gato.
Ahora les voy a pedir que completen las siguientes oraciones, pero esta vez con una palabra que no tenga ningún sentido en el contexto de la oración. Por ejemplo, Daniel golpeó el clavo con él, lluvia. ¿Sí?
Sí. Ok.
Ojo por ojo y diente por...
cartel.
Bien, pero los demás no contestaron, ¿no? Y uno siente que cuesta más, te lleva más tiempo. Gisella, porque
está haciendo el 100% de su
cerebro. Todo.
Pero ahora,
Estaba concentrada.
Maldita
Gisella. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué muestra este ejercicio? Que el cerebro es un gran predictor. Entonces, cuando vos decís ojo por ojo y diente por, todo tu cerebro grita diente. Le gusta que las cosas sean como son, porque eso implica que no tenga que gastar un recurso adicional. Entonces, cuando vos no estás acostumbrado a ir al gimnasio, cuando no estás acostumbrado a decir gracias, cuando no estás acostumbrado a tomar la cantidad de agua que te propusiste tomar, va a haber una resistencia a eso.
Pero en algún momento se acostumbra también, porque
cuando
deja de fumar, por ejemplo,
claro,
en un comienzo, un
hábito. No, o esto del gimnasio también, yo hace años que no lo hacía y ahora lo hago y me resulta como algo ya natural, ¿entendés? Pero no, de verdad, al principio me costó un montonazo y hoy ya me resulta natural, entonces en algún momento se acostumbró, digamos.
Gracias que lo decís, porque si no, ¿para qué estamos los psicólogos, para qué estamos los neurocientíficos, los entrenadores cognitivos? Digo, el cerebro, más allá de lo anterior, puede cambiar. Claro. Lo que pasa es que tenés que entender cuáles son los clics que te pueden ayudar a cambiar. Hay un concepto que seguro que escucharon, que es el de neuroplasticidad, que a partir de la experiencia el cerebro modifica sus conexiones, sus habilidades y sus capacidades, ¿no? ¿Y cómo funciona esa neuroplasticidad? Hay una frase muy conocida en neurociencias que es: las neuronas que disparan juntas se cablean juntas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenés que imaginarte el cambio como estás con un auto, una camioneta o una bicicleta en un terreno baldío, ¿no? Que está con el pasto crecido. La primera vez que pasás, cuesta. No hay camino, te equivocás, vas, volvés. Pero si pasás, el camino se va formando. Lo mismo funciona o pasa a nivel cerebral. Cuando uno repite una actividad, el primer día te costó tomar los vasos de agua. Lo hiciste el segundo, lo hiciste el tercero. Después se va automatizando por esto de que las neuronas que disparan juntas se cablean juntas y en algún momento te deja de generar ese esfuerzo y ahí es cuando se vuelve un hábito.
María, ¿en qué pensaba cuando vas a este ejemplo? En manejar. Claro. No porque manejar no requiera una atención, pero el nerviosismo que tenés cuando empezás a manejar, que estás pensando mucho en las dimensiones del auto y ahora el embrague y ahora el primero, y después hay un montón de esas acciones que sistematizás, que después te demandan naturalmente la atención de manejar, pero podés estar hablando con una persona porque no estás pensando en todas esas cosas que vos...
Porque las automatizaste.
Exacto.
Esto sucede tanto a nivel motor, digo, con ejemplos como tejer, manejar, andar en bicicleta. Cuando vos empezaste decías, bueno, y ahora pongo el embriaje, pongo primera, suelto el embriaje y aprieto el acelerador. Hoy eso se realiza automáticamente por este principio de que ya esas acciones se dieron conjuntamente.
Pero te canto retruco.
Sí, dale.
Porque eso es automatización, pero te gusta manejar. ¿Qué pasa cuando querés cambiar un hábito y no te gusta también?
Bueno, lo
metes la emoción.
Busquemos una forma de que te guste. Gise, si te aburre el gimnasio, vayamos a una clase, anda conmigo, yo te acompaño.
Es clásico no hacerlo.
Pero lo tenés que hacer igual, porque tenés que cambiar el hábito.
Es cierto que no siempre es fácil o disfrutamos, por ejemplo, de hábitos que sabemos que son saludables, como ir al gimnasio. Pero cuidado que lo que es saludable no es necesariamente ir al gimnasio. Es hacer ejercicio físico. Y ahí volvemos a esto de que te guste y que te motive, es importante para generar un hábito. A veces es imposible, pero uno puede pensar como en una motivación más allá. Bueno, la verdad es que no me gusta hacer ejercicio, pero me motiva a llegar saludable a mis 60, 70, 80 años para que, no sé, poder disfrutar más tiempo a mi hija. Entonces, uno puede, la motivación no siempre tiene que ver con la actividad que realizas, sino el qué es lo que te motiva a hacerlo. Y tener presente el sentido de por qué querés cambiar ese hábito es una de las cosas que más te pueden ayudar a cambiar. Y lo que dijiste vos también es importante, atalo a algo que sí disfrutes, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, me cuesta ir al gimnasio, pero me encanta juntarme con amigas. Bueno, cada vez que logra ir al gimnasio, hago una juntada con amigas. A veces, digo, son cosas muy grandes, pero... Uh-huh. Y otro punto que no me parece menor, y particularmente, hay hábitos que cuestan más. El ejercicio físico, para el que no lo tiene, es un hábito que cuesta un montón, pero podemos hablar de otros hábitos, como, qué sé yo, usar menos las nuevas tecnologías y que impacten mi sueño, el tomar agua, etcétera. Es tener metas que sean alcanzables. Claro. ¿No? Quizás hoy no es ir 4 veces por semana al gimnasio, es ir 1 vez por semana al gimnasio. O usar las escaleras hasta el segundo piso de la radio. Empezá por algo que sea alcanzable. Después hay en inglés se usa como las siglas SMART, ¿no? De metas inteligentes, ¿no? Que sean específicas, no, quiero hacer más ejercicio físico.
Ahora, hay algo loco que es lo difícil que es generar ese hábito, por ejemplo, de ir al gimnasio y demás. Y lo fácil que es bajarse, porque lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vos dejaste de ir al vas al gimnasio, vas al gimnasio. Dijiste 4 días no fuiste al gimnasio.
Se dieron cuenta que el tema gimnasio ocupó cerca del 75% de la conversación.
Me quedo hasta las 6.
Retomarlo es como...
Hay de todo un poco. Primero, existe un efecto que se llama el what the hell effect. El efecto ya fue, ¿viste?
Claro.
Vengo bien con, no sé, con el gimnasio, me agarra angina, no fui, o hoy estaba cansada, no fui, bueno, ya fue. Y tenés esta sensación de que nada de lo que hiciste antes te sirvió, entonces ya que estoy... Lo largo
hace
todo.
2 días de pan dulce y olvídate. Y esto, ya me como todo.
Esto va en contra de lo que dice la neurociencia. La neurociencia dice que cada vez que esas neuronas que dispararon juntas, se cablearon juntas, cada vez que fuiste al gimnasio sumó. Y esto es algo que vos decías antes también. ¿Por qué? Cuando lo retomo, me es más fácil retomarlo que la primera vez que lo desarrollé, ¿no? Entonces, cuidado, uno de los efectos que hay que estar atentos a resistir cuando uno está tratando de desarrollar un hábito es primero creer que se desarrolla o no se desarrolla. No, vas a tener... Y altos y bajos, ¿no? Y ser un poco más, digo, amable con uno mismo. Y después no caer en el what the hell efecto, el efecto ya fue, y si te costó un día, si no lo lograste, etcétera, entender que igual todo el esfuerzo que hiciste te sigue sumando, y que no es blanco o negro, bien, ¿no? Y tratar de retomar lo antes posible. Bueno, quizás no pudiste no fumar nada, pero fumaste 10 cigarrillos en vez de 20. Quizás no pudiste tomar todos los litros de agua que pensaste, pero bueno, concéntrate en lo que sí lograste. Y vuelvo a esto de las metas SMART. Específicas, tienen que ser, no sirve el voy a tomar más agua, voy a hacer más ejercicio, voy a usar menos el celu, sino específico. Voy a dejar el teléfono media hora antes de acostarme. Voy a tomar 3 vasos de agua. Específicas.
Voy medibles a terminar este libro.
Claro. Bueno, pero también, digo, cuidado, trata de decir, voy a escribir un capítulo por mes. Cuanto más específico, mejor. Medible, que vos podés decir, sí,
claro,
¿lo logré o no lo logré?
Para, me interesa la sigla. Específico.
Ese de específico en inglés. Uh-huh. Medible, ¿no? Sí. Que vos puedas decir lo logré o no lo logré. Porque si vos decís de vuelta más agua, ¿qué quiere decir? Digo, quiero saber si logré la cantidad de vasos que me imaginaba. Alcanzable, que eso es uno de los principales errores que cometemos cuando generamos esa lista de propósitos. Decimos, bueno, nada, voy a ir a hacer ejercicio 4 veces por semana. Chicos, con cómo está la vida, quizás hoy eso no es posible. ¿Qué es posible? Que sea algo alcanzable. Sí me puedo comprometer conmigo mismo a usar la escalera en vez del ascensor, algo que sea alcanzable. R de relevante, que sea importante para mí, porque si no es muy difícil de cambiar. Y después la T de tiempo. Tengo que ponerme un tiempo para lograrlo. Entonces, en los próximos 2 meses pretendo ir al menos 2 veces caminando a lo de mi vieja, por ejemplo, para ejercicio. Uh-huh. Porque tampoco el ejercicio es solo el gimnasio, ¿no? Claro. Es el movimiento cotidiano. Algo bien específico, que puedo decir si lo puedo hacer, que es alcanzable, que es relevante y que lo voy a lograr en 2 meses.
María, yo pienso en esto que hablamos. Yo me imagino yéndole a contar a mi abuelo, che, abuelo, estoy burnout. Y me va a mirar con cara de qué. Esas costumbres que tenemos ahora de ciertos conceptos y sobre todo algunas cosas que están mucho más, se habla mucho más de la ansiedad, se habla mucho más de distintos tipos de trastornos en distintos planos, que cuando pensamos que todo tiempo pasado fue mejor o ese tipo de ideas, me parece interesante pensar qué tan real es que antes había o no había. Porque cuando hablo con amigos y eso, llegamos siempre a la conclusión de los teléfonos. Responsabilizamos a la ansiedad que nos genera el celular, la demanda. Pero a veces creo que es muy poco reducirlo a el celular.
Sin duda no es solo las nuevas tecnologías impactan obviamente, particularmente cuando no las usamos bien. Porque si vos lo pensás a nivel habilidad, cuando yo aprendí a manejar, quería ir de un lado a otro, tenía que leer la guía T, aprendérmela de memoria, frenar a mirarla. La verdad que el tener cualquiera de las apps que tenemos de movilidad y de dirección sirven un montón. Son de alguna manera potenciadores de la habilidad del cerebro. Entonces, de por sí la tecnología no es
nuestro
mala.
Nuestro cerebro vago eso lo agradece.
Eso lo agradece porque de alguna manera potencia las habilidades. Claro. Podemos hablar con alguien que está en el otro lado del mundo. Eso lo permite las nuevas tecnologías. Antes esto en serio no era posible. Total. O requería de una carta, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es no verlas siempre como demonizadas. El problema no son las nuevas tecnologías, es lo mal que las usamos. Claro. El problema es si yo me pasé scrolleando a la 1 de la mañana cuando tenía que dormir porque tenía que ir a la radio a las 6 de la mañana.
Pero seguro había un equivalente en otra generación al scrolleo.
No, o sea, cuidado, las nuevas tecnologías sí generan cambios muy importantes y
hay un cambio de paradigma, y el propio sistema capitalista, perdón, pero también el trabajo. Uno hoy necesita 3 trabajos también para sobrevivir, está más estresado.
Digo, hay más condiciones que afectan la salud mental por distintas razones. Una puede ser que las conocemos más, entonces se diagnostican más. También porque, es un tema que está sobre la mesa, entonces uno está más atento y quizás uno tenía o vivía con una de estas condiciones y no tenías esa información, pero también es cierto que los cambios que existen en la vida actual también pueden generar mayores niveles de estrés, mayor sensación de falta de control y de esto de que no tengo los recursos para dar cuenta de lo que pasa en la situación. Yo siempre digo, doy el mismo ejemplo, ¿no? Si uno se recibía de ingeniero y empezaba a trabajar en una metalúrgica y nada pasaba, más o menos sabías cómo terminaba tu carrera. Hoy, de repente, la inteligencia artificial, con todo lo que es, el traductorado, todas esas cuestiones, cambia muy rápido todo, ¿no? Y esto, obviamente, tiene que ver también con las nuevas tecnologías. Entonces, ese cambio genera una necesidad de adaptación que es muy desafiante para el cerebro, ¿no? Y también impacta en cuestiones como, de vuelta, cómo te conectas con los demás, cuánto te movés. Antes, aunque sea para ir a mandar la carta, te tenías que mover. Hoy está todo hecho para que no hagamos ningún ningún esfuerzo. Yo lo pienso siempre.
El tenés sedentarismo,
el,
¿no?
Claro, tenés el ascensor que te sube. Pero no es solo eso. Hoy tenés el sacacorcho que hace... Sí. ¿Por qué no podés mover un poco el brazo? Digo, ¿qué tan grave sería mover un poco el brazo?
¿Y eso es bueno o es malo?
Bueno, creo que tenemos que aprender a usarlo racionalmente y darnos cuenta qué nos hace bien de las nuevas tecnologías y qué nos hace mal de las nuevas tecnologías. Entonces, cuando eso está impactando tu sueño, cuando eso está impactando en tu capacidad de moverte, cuando eso está impactando en tu capacidad de tener una conversación real con alguien, bueno, es el momento de limitarlo y que parte de esa lista de propósitos sea usar más saludablemente las nuevas tecnologías, para poder sacar todo lo positivo que viene con ellas sin tener tan impacto negativo. Y algo que quiero decir más con respecto a las nuevas generaciones, porque hablaste de tu abuelo y hablaste de vos. Hay una cuestión generacional con respecto a esto, ¿no? Y perdón que vuelva a lo autorreferencial con los ejemplos, pero cuando yo era joven o niña y quería ver la película del año, tenía que ir a Video Guido, esperar 15 días que me tocaran la lista y recibía la película. Había una tolerancia a lo muy inmediato.
Mucho más.
Claro, una tolerancia a la frustración, a la espera.
Y más paciencia.
Y más paciencia. Y eso es fundamental en la vida cotidiana. Y las personas que han nacido, las generaciones que han nacido con todo inmediato, y no es culpa de ellas, no es decir, la generación de cristal. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de... Tolerar la incertidumbre y tolerar el estrés es algo que se construye. Y se construye con la experiencia. Y cuando no tuviste que tolerar esa espera, y bueno, se vuelve más complejo después tolerarlo en
también
otros aspectos.
También hay algo igual personal, ¿no? Más allá de las generaciones. Porque hay personas que quizás en las mismas situaciones toleran el estrés de formas diferentes, que uno lo tolera más que otro. ¿Por qué pasa eso? Porque es personal también.
Hay muchas cosas que modulan el estrés. Y la experiencia personal de cada una es una de ellas. Pero también hay cuestiones, desde genética, muchísimas cuestiones que dependen en cómo vos vas, cuál va a ser tu respuesta al estrés. Las experiencias vitales a lo largo de la vida es una, que las tuyas y de ella pueden ser de la misma generación, pero quizá cuando vos eras chica, no sé, tuviste que tolerar una situación de incertidumbre o te generaste tal estrategia de manejo.
Te parás diferente.
Y hay algo que también tiene la experiencia, ¿no? Yo doy bastantes charlas virtuales y me acuerdo la primera vez que se cortó la luz en INECO, donde yo trabajo, y básicamente me quedé sin internet, que fue un pico de estrés importante y no lo pude resolver. Ahora, una vez que me pasó, yo ya generé estrategia. Yo ahora no me engancho en una charla virtual sin tener el contacto de quien sea, sin tener datos en el teléfono, sin tener una estrategia. Entonces, hay cosas que no se pueden reemplazar sin años y sin experiencia, ¿no? Entonces, por eso también las personas jóvenes están en particular riesgo con respecto a estas condiciones del burnout y la salud mental. No es porque son una generación
bien,
de cristal.
Y por eso está bien no darles tanto el teléfono o que también sepan de que tal cosa no la van a tener ya y que estén... todos fuimos criados un poco con la idea del esfuerzo, ¿no? O con la paciencia, ¿no?
Total.
Y me parece que ahí los padres, yo no soy padre, ni madre, pero me parece que vos lo seguramente lo practicás con tu hija y cada padre intenta como
puede. Honestamente hago lo que puedo.
Por eso, cada uno hace lo que puede.
Pero está bueno lo que planteas, es generación de cristal. Todo el tiempo es generación de cristal y hay una cuestión de experiencia, pasan otras cosas.
Y quiero decir algo, con esta entrevista de María, que bueno, ojalá vengas y nos dejaste muchas cosas para aprovechar y para tener en cuenta, que voy a usar ahora de excusa cuando no pueda hacer algo. Mi cerebro se resiste.